Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresá a resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
Vamos a hablar del referéndum constitucional que se va en Italia, que se va a desarrollar el próximo 20 de septiembre. Un referéndum constitucional que tiene entre sus principales objetivos reducir la cantidad de representantes del Parlamento. Ahora lo vamos a hablar con un especialista, por supuesto, en un contexto de, bueno, de lo que se busca es una especie de autoridad política en, una, en un sistema republicano, es un sistema parlamentario, ¿no? Es ni más ni menos que eso. Fede Larsen es periodista y docente, es especialista en relaciones internacionales, sigue particularmente la cuestión de Italia, tiene un podcast después que en Spotify que quiero que él chivee un poquito para aquellos que le interesen más el tema de Italia, y lo saludamos hasta acá con nosotros para hablar un poco de este referéndum. ¿Cómo está, Fede? Bienvenido.
¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Acá siguiendo un poco justamente lo que venías diciendo vos, ¿no? La campaña, leyendo un poco las notas de fin de semana de la prensa italiana sobre lo que va a suceder.
Bueno, metámonos de lleno en eso. ¿Cómo, qué es lo que se juega? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Quiénes son? ¿Qué actores están manifestándose de una manera u otra?
A ver, lo que se vota el 20-21 de septiembre en Italia es lo que se llama ya un referéndum confirmativo, es decir, es un referéndum cuyo objetivo es confirmar una ley que el Parlamento ya de hecho votó, que es una ley que, como bien decías vos, reduce la cantidad de legisladores adentro del Parlamento. El Parlamento italiano es uno de los más grandes de Europa. Tenemos en la Cámara de Diputados a 630 legisladores y 315 senadores. El proyecto es reducir esa cantidad a 200 senadores y a 400 diputados. Eso, en la práctica, lo que haría es reducir la posibilidad por parte del pueblo italiano de tener legisladores que lo representen. Hoy hay un diputado por cada 100.000 habitantes en Italia. Con la reforma se pasaría alrededor de 140-150.000 ciudadanos por cada diputado en el Parlamento italiano. Esa es la gran crítica que se hace a este tentativo de reforma que se intenta, ¿no?, lograr a través del referéndum del 20-21 de septiembre. ¿Qué es lo que dicen los que están a favor? Que se reducen los costos. O sea, esta es una historia realmente larguísima en la historia de Italia acerca de la desconexión que existe entre los gobernantes y los gobernados. Es decir, la relación que existe entre los legisladores y el pueblo siempre fue una relación bastante conflictiva, pero en los últimos años, con el auge de los movimientos soberanistas, los movimientos mal llamados populistas, que critican justamente el sistema institucional italiano, estamos hablando de la Lega de Matteo Salvini, estamos hablando del movimiento Cinque Stelle, que en este momento, entre otras cosas, está en el gobierno, que dicen, bueno, tenemos demasiados diputados, tenemos una burocracia demasiado grande, tenemos demasiado gasto en este tipo de instituciones, lo que tenemos que hacer para que todo funcione mejor es austeridad, es reducir la cantidad de diputados, reducir el gasto que obviamente esto insume, y a partir de este tipo de reformas se va a lograr efectivamente un acercamiento, un mejoramiento de la situación política italiana. Esto obviamente le suma a su discurso político. Estos organismos, estos movimientos nacieron con ese discurso. Los políticos son todos corruptos, la política así como funciona no está bien, hay que modificarla, hay que cambiarla, y por lo tanto reducir lo que ellos consideran una casta de privilegiados, ¿no?, que vive a expensas del pueblo.
Eso ahí no es, Federico, una continuidad con los últimos casi 30 años de la política italiana desde el Mani Pulite.
Sí. No solamente, a ver, si vamos a la historia, el problema con respecto a la relación, ¿no?, entre el pueblo y las instituciones viene de 1861, cuando se fundó el Reino de Italia. El Reino de Italia lo funda una oligarquía, digamos, una aristocracia del norte, piamontesa, que intenta prácticamente expandir su dominio sobre el resto de Italia. Hubo resistencias muy fuertes, hubo luchas armadas para evitarlo. Desde ese momento, digamos, la crítica profunda hacia el sistema institucional italiano es una suerte de pecado original que la política italiana tiene. Durante toda la Guerra Fría, el partido más votado de Italia fue el Partido Comunista Italiano, el más grande de Europa Occidental, y sin embargo nunca logró llegar a cargos de responsabilidad gubernamental, justamente por la organización de los demás partidos sistémicos que dejaron afuera a el principal y más importante partido político italiano. Es decir, esto viene históricamente, tiene raíces muy profundas, ¿no?, en la historia de Italia. Y es muy interesante ver, si hacemos un análisis político, cómo el déficit de representación siempre fue una bandera de la izquierda en Italia, que ahora, con todo este cambio a nivel inclusive internacional de las nuevas derechas que vienen surgiendo, de todos estos movimientos que antipolíticos, por ponerle algún mote que se le ha puesto, que surgieron en Europa en las últimas décadas, retomaron, ¿no?, hicieron propia una bandera que históricamente pertenece a la historia política del Partido Comunista, de los movimientos inclusive extraparlamentarios de la izquierda, y la hicieron propia en un sentido muy electoralista, ¿no?, en un sentido muy de hablarle, en Italia se le dice hablarle a la panza de la gente, ¿no? No hablarle al cerebro, no al razonamiento, sino lograr efectivamente un apoyo que derive de este odio casi irracional hacia los políticos y a la casta política.
Retomo esto que decías sobre la izquierda y te pregunto, bueno, el Partido Democrático Italiano es una suerte de heredero tanto de la Democracia Cristiana como del Partido Comunista. ¿Cuál es su posición con respecto a esta reforma?
La del Partido Democrático es la posición más difícil de entender, porque no tiene posición por ahora. A ver, si se reforma el Parlamento y se reduce la cantidad de legisladores, significa que también hay que modificar el método, ¿no?, la ley electoral que permite a esos legisladores ser elegidos. ¿Cómo van a ser elegidos menos legisladores que antes? Esa ley todavía no está, no existe. Además, la ley electoral es desde 1994 el centro de una disputa política histórica. Hubo tres leyes electorales distintas. Hay una, por ejemplo, que se llama Porcellum, que quiere decir cochinada, que el mismo autor de la ley dijo que era una cochinada esa ley que se estaba votando en ese momento. Es decir, el problema de cómo se resuelve el sistema electoral italiano es un problema histórico. Y el Partido Democrático lo que dice es: nosotros no vamos a sentar opinión acerca de oposición oficial como partido acerca del referéndum hasta tanto no nos explique el Movimiento 5 Estrellas, que propone efectivamente la reforma, cómo se van a votar los legisladores se van a presentar en las próximas elecciones. El tema que ahí pasó lo que pasa siempre con el Partido Democrático: empezaron los ruidos internos, algunos gobernadores del Partido Democrático diciendo abiertamente: nosotros vamos a votar que no, esto en realidad es un ataque a la democracia, es restringir la democracia, no es hacer un sistema más democrático. Otros, en cambio, que ven la posibilidad de abrochar a una campaña a favor del sí una alianza electoral con el Movimiento 5 Estrellas que le dé más apoyo político, más fuerza a la mayoría parlamentaria, que en este momento es justamente la que une el Movimiento 5 Estrellas con el Partido Democrático. Es decir, hay detrás del referéndum, que parece simplemente una cuestión burocrática, también una serie de tejes y manejes, como siempre en la política italiana, que tienen que ver mucho también con lo electoral.
Y con respecto a la relación con la Unión Europea y la crisis fiscal que tiene italiana, ¿cuáles son los argumentos que dan el Movimiento 5 Estrella o la Liga del Norte a favor de esta reforma que solucionaría esta crisis fiscal?
A ver, la reforma de ninguna manera solucionaría la crisis fiscal, y esto lo saben todos, digamos. Italia tiene una deuda pública del 134% de su PBI, es una de las deudas más grandes del mundo, ¿sí? La crisis fiscal es sistémica directamente en la economía italiana. Es decir, que el argumento de reducir los costos de la política para enfrentar la crisis fiscal es bastante endeble de por sí. Lo que sí es importante subrayar del rol que puede llegar a tener la Unión Europea es que algunos partidarios de el sí a la reforma, es decir, favorables a reducir la cantidad de diputados, lo que dicen es, pero si ya tenemos el Parlamento Europeo, a donde tenemos una tajada bastante importante de parlamentarios europeos que son elegidos directamente por el pueblo. E encima tenemos una serie de mini parlamentos regionales o consejos provinciales y regionales que también representan al pueblo en otras instancias, y tanto el Parlamento Europeo como los consejos regionales ya tienen atribuciones que antes eran del Parlamento. ¿Para qué seguir manteniendo tantos parlamentarios si efectivamente la Unión Europea nos puede solucionar varios de esos problemas? Es decir, más que desde el lado fiscal, la Unión Europea entra en este discurso desde un lado político, que es absolutamente contradictorio con la línea política de partidos como la Lega o el Movimiento 5 Estrellas, que inclusive salieron públicamente a decir en su momento que Italia tenía que salir del euro, es decir, menospreciando, ¿no?, la capacidad política de la Unión Europea de tener algún tipo de decisión sobre la cuestión interna italiana, ¿no?
Y la crisis del coronavirus, ¿cómo atraviesa, Federico, te hago la última pregunta, cómo atraviesa esta situación?
Mira, en los últimos, para tratar de ser completo pero breve, junto con el referéndum constitucional se van a elegir 6 gobernadores de las 15 regiones que componen el territorio italiano. Sí. La crisis del coronavirus dio un protagonismo muy grande a muchos gobernadores que empezaron a tomar las decisiones que se tomaban a nivel nacional, que los decretos nacionales del gobierno de Conte, y adaptarlos a la realidad regional que cada una vivía. Entonces, los gobernadores, durante todo lo que fue desde febrero, cuando explotó efectivamente la crisis sanitaria, hasta el día de hoy, tuvieron un protagonismo inesperado en la política italiana, en la política interna de Italia. A eso, justamente, es a lo que están jugando muchos de los partidos en tratar de, llevar la atención sobre la elección de los gobernadores, que es efectivamente una elección política, y atar su decisión sobre el referéndum a esa definición, a esa campaña. Entonces, si vos vas a votar que sí al referéndum, vas a votar también al candidato a gobernador del Movimiento 5 Estrellas, de la Lega y todo lo demás. Ese es un poco el rol que está teniendo, ¿no?, en el medio de la crisis del coronavirus, la discusión sobre el referéndum. Es más instrumental, ¿no?, que un rol directo que pueda llegar a tener en el ámbito, ¿no?, de la decisión política.
Fede, gracias por estos minutos con Resumen del Sur.
No, por favor, cuando quieran, a disposición.
Muchas gracias, Fede.
Abrazo grande. Si querés contar el podcast, la cuenta de Spotify, ¿cuál es? Así aquellos que tengan ganas se pueden escuchar.
Sí, el podcast se llama La Vía, lo buscan como La Vía o con mi nombre, Federico Larsen, y es un recorrido por la historia y la actualidad de Italia. Recorremos desde la actualidad política hasta lo que tiene que ver con literatura. Ahora estoy preparando un episodio sobre Dante, por ejemplo, y la actualidad en la política italiana de Dante y la Divina Comedia. Ese tipo de enfoque le estamos dando, y bueno, el último tiene que ver justamente con este referente.
Buenísimo. Abrazo grande, Fede, gracias.
Abrazo, gracias a ustedes.
Federico Larsen es periodista, docente universitario, es analista internacional y además sigue todo lo que tiene que ver con Italia y, por supuesto, lo que va a pasar el 20 y 21 de septiembre con el referéndum.